gracias por atendernos. Bueno, la entrevista tiene que ver con que Carlos Morelo, el titular del UPATECO, de la Universidad Provincial, que había sido electo diputado provincial y todavía no asumió, porque lo tiene que hacer a fin de año, ya anunció de que no va a asumir, según explicó, porque el gobernador le pidió que continúe al frente del UPATECO. La segunda en la lista, en esa lista de diputados, es Socorro Bien Villamayor, que es diputada provincial, no había sido reelecta, pero ahora, en este caso, asumirías en reemplazo de Carlos Morelo. ¿Es así, Socorro?
Exacto. Ayer escuchaba al secretario del Tribunal Electoral, al doctor Pablo Finkelstein,
sí,
que manifestaba que producida la renuncia por el diputado correspondía el movimiento de lista, luego explicó el trámite interno y consecuentemente corresponde el ingreso de quien le sigue, en este caso de mi persona.
Uh-huh.
Así que bueno, conocí la noticia, me comuniqué con Morelo inmediatamente, me manifestó, sí, algo muy similar a lo que vos decís. Obviamente no conozco qué conversación ha tenido adelante con el gobernador, pero entiendo que sí hay un reconocimiento a la manera en que viene llevando adelante esta nueva universidad pionera en el país, como es la Universidad de Tecnología y Conocimiento de UPATECO.
Uh-huh.
y en una mirada de brindarle mayor excelencia a la universidad, entiendo que ha sido la causa de su renuncia, es decir, apostar a la educación y a la generación de fuentes de trabajo, de capacitación, que lo brinda a través de la universidad, que yo recuerdo en diciembre del 22, cuando en la Cámara de Diputados tratamos el proyecto de ley de creación, era una idea muy incipiente.
Uh-huh.
Con el correr del tiempo, bajo la dirección de Carlos Morelo, en la universidad, bueno, se constituyó en lo que es hoy, ¿no?
Diputada, ¿le entendí bien? ¿Usted se enteró por los medios que renunciaba a Morelo?
Yo me enteré de la renuncia por los medios, sí.
Uh-huh.
Sí. No obstante, tengo con él, te digo que me atrevo a decir que hemos conformado un equipo de trabajo, ¿no?
Uh-huh.
En aquel momento, cuando surgía la ley, empezamos a hablar en la mirada de él como director y yo como legislador en la formación de la ley. Luego integramos el frente para gobernador Gustavo Sáenz. Y hoy te puedo decir que somos un equipo con el cual compatibilizamos muchas ideas, junto a Malvina Gareca, Guillo Kripper, que también participó.
Uh-huh.
Y bueno, y en esta instancia de renuncia significa la modificación de la lista, lo cual lo tomo lógicamente con la emoción, pero sobre todo la responsabilidad que significa continuar en la tarea legislativa.
Diputada, ahora, ¿esto no se podría haber charlado antes? Digo, cuando Morelo se presenta como candidato a diputado, el gobernador ya podría haber sabido si lo quería o no lo querías, continuando su labor en lo UPATECO, porque ¿sabe la sensación que nos queda a los ciudadanos? Digo, esto lo he visto en las redes también, como que, digamos, el que, sobre todo con la boleta única electrónica, que solamente aparece el cabeza de lista, hay gente que votó a Morelo porque quería que Morelo fuera el diputado, y se encuentra con que Morelo no va a ser diputado, o sea, su representante, al que eligió, no lo va a estar representando.
Mira, yo te pido que, respecto a la decisión de Morelo, lo hablemos a esto de manera impersonal, ¿sí? No es la primera vez que se da un movimiento de lista por las razones que fueren, ¿sí? Nosotros hicimos una campaña permanentemente juntos, donde la gente sabía que estaba Morelo Villamayor. Hemos considerado que éramos una buena fórmula, te diría, una buena fórmula en la presentación de propuestas, porque congeniábamos en eso, donde la educación y la capacitación era prioritario. Y entiendo que las decisiones en política se van tomando conforme los momentos, ¿sí? Cuando él decidió integrar una lista, cuando nos encontramos para conformarla, fue una voluntad que se manifestó en esa lista, y no creo que la gente vote solamente conociendo quién es cabeza de lista, ¿no? Yo en eso tengo mis disidencias. Entiendo que la gente tiene, y eso lo practicamos y lo decimos siempre en las campañas, tienen que saber quiénes integran las listas, ¿no?
Mm-hmm.
En general se habla de eso en el ámbito político, y cuando uno hace, te diría, un poco de actividad cívica en los distintos lugares y demás, tienen que conocer los candidatos, pero no en función de un eventual corrimiento, sino que la gente tiene que saber que cuando elige a determinada persona significa los destinos de una provincia, los destinos de un municipio, los mm-hmm. destinos de un país. Es decir, si uno vota a un determinado presidente, si uno vota a un determinado diputado, que pueden suceder estas cuestiones, porque son cuerpos colegiados con listas íntegras, por eso, por ejemplo, en un consejo de 21 son 21 los postulantes, en una cámara de 60 son 60. ¿Eso por qué? Porque pueden darse estas eventualidades y uno tiene que saber en manos de quién deja la administración del Estado.
Uh-huh. Diputada, la última, porque sabemos que está muy solicitada en la mañana de hoy.
Le agradezco, chicos, porque estoy saliendo de las reuniones.
Sí, lo sé. Cortito nomás, usted es la autora de este proyecto, de esta ley de convivencia, que el gobernador vetó parcialmente y que ayer lo cuestionaba porque decía que había algunas cosas planteadas en la iniciativa que estaban reñidas incluso con la Constitución. ¿Cómo tomó esta decisión del gobernador?
Mira, en primer lugar, yo aplaudo el sistema democrático, ¿no? Es una iniciativa que surge en la Cámara de Legisladores y luego se ejerce a través del Ejecutivo por Constitución la posibilidad de veto o de veto parcial o eventualmente de promulgación. Me parece muy valioso el veto parcial, muy valioso, porque la normativa en sí misma sigue manteniéndose en su contenido y en su esencia casi en su totalidad. Lo que ha vetado el Ejecutivo es una porción referida puntual. Primero son aspectos más bien técnicos o interpretativos muy pequeños que podían dar a confusión, pero te repito, el contenido y la esencia de la ley se mantiene firme. Uh-huh. Y sí se ha eliminado totalmente un artículo que está relacionado inmediatamente con aquel tema que vos lo habrás escuchado, que es el de la notificación previa al desplazamiento de una manifestación. Uh-huh. Ese artículo de la notificación quizás era el más cuestionado desde lo interpretativo, no desde lo constitucional, porque la notificación algunos la tomaban como autorización, lo cual sí podía significar eventualmente una postura con disidencia fuerte, ¿sí? Ahora, la notificación, que hasta puede ser una notificación tácita, por ejemplo, en aquellas manifestaciones que uno sabe que salen con periodicidad, por ejemplo, Ni Una Menos o el 8M, la notificación ya es tácita, porque se conoce que en tal época marchan. Entonces, para evitar esta confusión, y la ley tiene que ser clara en sí misma, se eliminó ese artículo y los incisos relacionados a la notificación. Uh-huh. ¿Sí? Después, todo lo demás, que es lo troncal y que es lo que tiene que ver con la mediación previa a la intervención judicial, se mantiene tal cual surgió en el proyecto. Con lo cual, el veto vino a dar, si se quiere, un poco de orden en estas cuestiones interpretativas que surgieron con las discusiones posteriores a su sanción en ambas cámaras.
Si me pregunta, yo creo que el veto lo destruye directamente al espíritu de la ley, eso es lo que pienso yo. De cualquier manera...
Pero no, porque de la lectura exhaustiva del proyecto, si uno observa la parte referida a la notificación, es lo que se... hablando en términos de estudiante, lo que se mochó, digamos. Después todo lo que es la definición es el procedimiento, la intervención policial como última instancia, la participación del ministerio posterior a una posible mediación, eso se mantiene, que en definitiva era lo que hacía a esta ley garantista de derechos, donde quien se quiera manifestar lo haga, y se acentúa conceptos ya preexistentes como son el no vulnerar derechos de terceros.
Gracias.
Pero es garantista de ambos.
Gracias, diputada, la liberamos para que siga con su trabajo.
Chicos,
gracias,
a ustedes.
Adiós.
Ahí estaba Socorro Villa Mayor, diputada provincial.
No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos.
Bueno, hay que decir que habíamos dicho temprano que a las 10 de la mañana iba a haber una manifestación en la calle de Anfunes, primera cuadra del Correo Argentino, pero no había especificaciones
de
qué se debía,
claro.